Un campo minado. En eso puede convertirse tu marca personal si te descuidas y pisas sin querer una de esas bombas trampa. ¿Qué errores debes evitar en la construcción de tu marca personal? ¿Qué marca la diferencia entre posicionarte en el mercado y ser un referente o pasar desapercibido, listo para detonar y desviar tu trayectoria hacia tu reconocimiento en el mercado? Pues presta atención porque en este episodio 114 del podcast Strategic Mentor vamos a desactivar cada uno de esos posibles errores que puede que estés cometiendo con tu marca personal. Así que sube el volumen que esto empieza. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo mantenerte durante años en el mercado, atraer clientes recurrentes y dejar de perseguirlos y convencerlos? ¿Y cómo levantar los pilares de un negocio sostenible, rentable y autogestionado sin tener que estar presente ni pendiente las 24 horas del día? Esta es nuestra misión, que consigas convertirte en el líder imparable de tu negocio sin que este objetivo suponga una lucha cotidiana. Queremos ayudarte a poner tu negocio al servicio de tu vida y no al revés, que seas preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
Desde la incoherencia visual que confunde a tu audiencia hasta la falta de autenticidad, hoy vamos a recorrer junto a Fran Escipión ese laberinto de la marca personal. Así que prepárate para un episodio de revelaciones donde vamos a desmantelar mitos y a descifrar qué es lo que no debes hacer si quieres que tu marca personal se convierta en un imán de clientes. Así que no me enrollo más y le voy a preguntar a Fran. Lo primero, ¿cómo estás, Fran?
Muy bien, pero tú nunca te enrollas, Rocío.
Te enrollas tú, eso es verdad, pero bueno.
Sí, yo, vamos, te doy vueltas y vueltas y vueltas. Sí,
Es verdad,
yo
es verdad.
soy.
Bueno, este va a ser un episodio ejecutivo, como tú sueles decir, y te vamos a ir un poco a los errores de esa marca, ¿no? Personal, a la hora de construirla. Uno de los errores que puede ser fatídico, digamos, es, Fran, no querer mostrarse, es uno de los grandes errores.
Sí, yo sigo teniendo a personas que quieren montar un negocio online y de alguna forma no quieren aparecer. Y no estoy diciendo que no es posible en algún tipo de negocios. Si pienso en negocios, por ejemplo, los típicos negocios de nichos, de SEO, ¿sabes? Donde tienes a gente que crea micrositios sobre, yo qué sé, cafeteras de cafés a granos, ¿sabes? Entonces, en efecto, puedes construir, no sé si llamar esto un negocio, pero bueno, una forma de generar ingresos online sin aparecer tú. Si estás pensando en atender a tus clientes, yo veo a muchas profesionales reacios de aparecer en redes porque tienen miedo a exponerse. Pero claro, es un tema de planteamiento de su proyecto y tenían que entender estos profesionales que, aunque siempre existen problemas y desafíos cuando quieres hacer algo, la oportunidad que ofrece la exposición de lo que estás haciendo en el mundo digital es más importante que la amenaza. Y en muchos casos son temas que tienen que ver con la autoestima de las personas. Lo primero que piensan es, ¿se van a reír de mí? ¿Qué van a pensar
Claro.
la gente que conozco si hago esto? Ok, es un tema, yo no digo que no sea un tema relevante para las personas que lo sufren. Todos hemos empezado con el síndrome del impostor y de sentirnos mal cuando aparecen los típicos haters que empiezan a escupir su bilis en tus hilos de comentarios. Pero una vez que reformulas lo que es la aparición de estos haters, dándote cuenta que si tienes haters es que de alguna forma te estás haciendo visible, y que esto confirma que estás haciendo un gran trabajo con tu marca personal, pues de nuevo, o puedes poner el foco en el hater que vas a tener en 6 meses en el que has compartido tu saber con el universo y recibido únicamente mensajes positivos.
Claro.
O sea, o pones el foco en el miserable hater que te ha dicho algo, ¿okay? Pero lo ha dicho con mucha intención de herirte, ¿okay? a mí me atacan el narizón, los dientes, me atacan, ¿sabes? Detalles bien feos.
Pues, claro.
Bueno. Las cosas. Sí. Pero o pones el foco en esta persona y te olvidas de las literalmente centenares de personas que han dicho cosas positivas de lo que estás haciendo. Entonces, claro, yo creo que aquí es un ejercicio mental en el que pues la oportunidad que te ofrece el poder de la comunicación en redes de lo que estás haciendo es mucho más importante que lo que son los problemas y los desafíos que puede haber. Dicho esto, yo respeto completamente la gente que dice, no, Frank, por decisión propia he decidido no tener ninguna red social y no quiero hacerlo. Lo entiendo, lo entiendo, lo acepto, pero son personas que han reflexionado sobre si el pros y contras de su decisión y toman una decisión consciente y dicen, mira, no lo necesito, funciona de otra forma, vivo mejor así, no quiero hacerlo. Oye, yo no estoy... Dice que tienes que... No tienes que hacer nada.
Claro.
Pero si a ti te interesa porque dentro de ti llevas un mensaje que quieres compartir en el mundo y quieres hacerlo, para mí, este tema es un tema que... De dónde pones el foco, en los problemas o en la oportunidad. Pues claro, y en estos procesos iniciales, todos hemos hecho un mar de dudas y es normal y natural. Empezamos cosas, no sabemos muy bien lo que hacemos, nos buscamos nuestra voz. Se habla de encontrar tu propia voz cuando empiezas a comunicar. Y esto es exactamente esto, es, ok, hay que adentrarse en el bosque y perderse para encontrarse con algo.
Claro.
Entonces, es un proceso en el que tenemos que pasar por esta fase de Dios, ¿dónde estoy? Dios, ¿qué estoy haciendo?
Claro.
Y que te des cuenta de esto y que aún así, bueno, da igual, sigo avanzando.
Eso.
¿Sabes? Y esto es el proceso muy bonito que hay detrás de una marca personal y la exposición pública. Entonces, completamente correcto. Esto va a ocurrir. Y tiene que ver con la forma en la que contemplas los problemas que vas a tener en el camino, porque todo, en todos los proyectos de tu vida, siempre cuando vas a empezar a patearte el camino de esta cosa, puede ser una relación, puede ser construir tu casa, gestionar tu carrera, todos estos proyectos vitales siempre van a tener obstáculos.
Claro.
Entonces, se trata de, no tanto de tus circunstancias, sino de cómo tú interpretas estas circunstancias. Y algunas interpretaciones pueden ser tan letales que lo dejas.
Claro.
Nos ocurre a todos.
Sí. Otro refrán que considero importante dentro de la marca personal es el efecto copiar, ¿no? Esa falta de autenticidad. Y me lo voy a llevar a mi terreno, que soy copywriter, y voy a sacar a colación a Irra Bravo, que es un copywriter referente. Entonces, ¿qué pasa con Irra Bravo? Pues que él tiene un tono muy suyo, desafiante, retador, irreverente, y muchos copies principiantes le copian, pero le copian y lo hacen mal. Entonces, al final es tirarte piedras en tu propio tejado. ¿Qué piensas tú, no? Sobre copiar a otros por esa falta de tiempo.
A ver, es un buen tema esto. Fíjate tú, yo te voy a hablar de mi hija. Mi hija Luna es bastante, tiene mucho talento para el dibujo. Y claro, ¿cómo trabajamos las técnicas básicas de cualquier cosa? Copiando.
Claro.
¿Sabes? Entonces, yo no estoy dudando, digamos, del efecto positivo de la copia. ¿Okay? Hace falta copiar y puede ser hasta positivo en la adquisición de las técnicas base. ¿Okay? Entonces, por un lado, el copiar es útil, pero obviamente llega un momento en el que tienes que saber magnificar lo que estás copiando y empezás a crear. Y es la diferencia entre copiar de forma patosa y inspirarte, porque poco a poco has entendido un poco lo que es la esencia de las técnicas que te quiere enseñar el maestro y lo que estás haciendo es empezar a crear desde el enfoque metodológico de tu maestro, pero con tu tono, con tu personalidad. Entonces, yo no estoy juzgando a nadie, pero sí veo a mucha gente que, en efecto, provoca por provocar.
Claro.
cuál es el efecto de esto en tu comunicación, pues no lo sé muy bien. Leo algunas páginas y veo cosas sexuales o cosas provocantes y digo, ¿y esto a qué viene? ¿Cómo sirve esto la adquisición de clientes? ¿Realmente esto te lleva a convertir más y mejor? No, yo creo que son gente que no entiende muy bien lo que dice el señor Bravo en su maestría, porque nadie duda que es un maestro en lo suyo, pero claro, querer emular al maestro, pues tiene también sus cositas. Entonces creo que copiar es necesario, pero llega un momento, tienes que dejar de copiar y empezar a crear lo que es tu propia salsa. Y es completamente cierto que siempre lo digo a mis mentores, primero trata de implementar el sistema que te enseño y luego ya le pondrás tus cositas y hasta podrás literalmente retocar lo que es el sistema y crear tu propio sistema, ¿de acuerdo? Claro. Pero, entonces, bueno, he querido ser completo en mi respuesta. Obviamente, no creo que nadie pueda llegar a tener ni el décimo o el céntimo del éxito de Isra Bravo copiando lo que está haciendo Isra Bravo. Es decir, las réplicas de Isra Bravo básicamente no se comen absolutamente nada. Pero, insisto en que en cualquier proceso de aprendizaje me parece sano y natural que empezamos copiando lo que están haciendo otros. De hecho, así funciona.
Claro, me parece muy buena la respuesta. Fran, otro problema de la marca personal para ti, ¿puede ser que refleje esa marca personal las dudas del emprendedor? ¿Tú lo ves como un problema?
Bueno, esto tiene que ver un poco y quizás afecta más a los chicos que a las chicas. Tiene que ver con cómo de bien te sientes con la idea de mostrarte vulnerable. Porque claro, si asocias eso de emprender a ser un líder que nunca duda y tal, bueno, mira, la gente que no tiene miedo y la gente que nunca duda son subnormales, básicamente. Son gente que no es normal, ¿me entiendes? Claro. Y lo que realmente es de valiente es tener dudas y tener miedos y seguir avanzando a pesar de las dudas y los miedos. Y yo he aprendido, durante muchos años, yo era un poco un líder de estos, de, ¿sabes? La Roca me llamaban, ¿sabes?
Sí, me acuerdo.
Pero creo que me he abierto a la vulnerabilidad. He entendido también que en algunos momentos en tu vida, aunque estés haciendo cosas que son las correctas, pues los premios no llegan y que no pasa nada. Forma parte del momento que tienes que vivir y que hay un aprendizaje, sea, por ejemplo, porque tienes que cultivar el arte de ser paciente, ¿sabes? Para realmente llegar a la próxima etapa y a desencadenar en el próximo nivel de tu videojuego vital, pues... la vulnerabilidad es algo que es súper útil en una marca. Dicho esto, tampoco me gusta, y en general son chicas que insisten en fracasos y vulnerabilidades todo el rato. Es que no. Una marca necesita un poco de todo, ¿me entiendes?
Claro.
Lo que realmente produce un buen resultado a nivel de comunicación es algo de variedad en lo que estás contando. ¿Okay? Entonces... mostrarte vulnerable y luego pues solamente aparecer cuando tienes un bajón, un momento de bajón anímico y llorar en cámara y tal, bueno, si lo haces una vez, ¿por qué no? Si lo haces de forma sistemática, pues no sé muy bien qué vas a generar, porque de alguna forma tenemos que entusiasmar a la gente para poder llevarles a nuestro terreno y es cierto que no tenemos que engañar a la gente vendiendo un poco lo que hacen todos los chavales en redes sociales, que se pagan un viaje a Dubái y presumen de una vida de puta madre. Bueno, se están sacando una foto delante de un coche que no es de ellos y quizás están viviendo un viaje de 10 días en hoteles de 5 estrellas, pero lo están haciendo porque han cobrado un crédito de Cetelem y ahora van a tener que pagar el crédito durante 30 años, ¿sabes? Entonces, bueno, ojo con lo que estás haciendo. Creo que el tema de la vulnerabilidad bien planteado en un ejercicio de comunicación y reflexión propio sobre lo que estás haciendo es algo sumamente útil. Insisto en que la gente no busca conectar con superhéroes. Para eso están las películas de Marvel.
Claro.
La gente quiere conectar con gente auténtica. Entonces, de vez en cuando tienes que que contar cosas que son un poco cosas adversas que ocurren en cualquier vida humana. Sí, sabemos que hay momentos muy suaves y hay otros momentos que son accidentes, contratiempos, cosas que no van a favor. Y ahí también yo mi sensación es que para realmente ser útil en mi trabajo de mentor tengo que hablar de todo, lo bueno y lo malo. Por eso cuento a la gente que, aunque mi actividad es de mentorizar a gente para desarrollar su negocio, hemos tenido pérdidas el año que viene, el año anterior, ¿me entiendes? Porque creo que es sano explicar a la gente que se mete en este juego de emprender que no todos los años van a ser años donde creces un 100% tu facturación y tu rentabilidad. De hecho, es poco probable que vivas muchos años desatados de crecimiento loco a lo bonzo. Te lo deseo porque es divertido. Es divertido y es caótico también. Y cuando ocurren estas cosas, hay que hablar también del desorden que esto crea en las operaciones. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí la honestidad es lo que más puede servir una marca personal.
Fran, la marca personal va de la mano, insisto, de conocerse a uno mismo. O sea, la gente que no se conoce no se entiende y por eso su marca personal no termina de cuajar. ¿Puede ser ese un error?
No es un error, pero cada uno tenemos nuestros propios ritmos para entendernos. Y a veces, de nuevo, me topo con gente que puede tener 45 años completamente inconsciente, que no se da cuenta de la suerte que tiene de vivir el momento que está viviendo. En algún momento, estas personas van a recibir el correctivo que muchas personas pueden ver que van a recibir, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, ahí de nuevo, no es... Yo no quiero juzgar a nadie. Todos tenemos nuestras circunstancias. En general, tú no sabes nada de lo que está pasando en la vida de las personas y debes ser algo más cauto antes de empezar a juzgar a estas personas. Pero sí es cierto que veo a muchas personas, por ejemplo, yo he acompañado a muchos profesionales en crear negocios que funcionaban, que facturaban 6 cifras, pero que les hacía profundamente infelices.
Infelices.
Porque no estaba hecho el trabajo de fondo de saber qué es lo que quiero de verdad.
Todos
nos movemos un poco por la inercia de la vida y por el impulso que nos dan nuestros padres a vivir la vida que quizás ellos hubieran tenido que vivir y no han podido vivir. Y esto es como estar en unos raíles y empezar a, como un tren, a vivir la vida que hay aquí. Bueno, pues en los raíles siempre hay cruces. De acuerdo. Claro. Y hay momentos donde puedes cambiar de vía y hacer otras cosas. Entonces, de nuevo, no voy a juzgar a nadie, pero es cierto que cuando tú no te conoces bien, obviamente estás haciendo cosas para tu marca pueden ser perjudiciales, porque no te das cuenta de que, por ejemplo, uno de los temas que me gusta hablar de ello y destacarlo es la suerte. La suerte existe en la vida. Y la suerte explica muchas cosas también en el mundo empresarial. ¿Okay? Y hay gente que no se da cuenta que existe tal cosa. ¿Okay? Y crees que has encontrado literalmente una fórmula mágica. Pero luego la intentas replicar y...
Sí. Ya. Claro. Interesante. Frank, otro de los problemas que engloba la marca personal es el publicar contenidos, pero en el sentido de sentirte obligado a publicar contenidos, ¿no? Y venga a publicar para atraer ese potencial cliente.
A todos
nos ha quemado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿No puede ser un problema? ¿Puede ser algo que se venga en tu contra?
Bueno, cuando realmente estás publicando forzado, de alguna forma... Esto va a transpirar en las piezas que grabas. Sobre todo si trabajas con el formato video, la gente te va a ver o cansado o con energía distinta. Y realmente lo que conecta con la gente es la energía. Entonces, claro, cuando estás metido en un ritmo de publicación, una frecuencia de publicación un poco demasiado alta, lo que estás haciendo es que estás consumiendo tus fuerzas poco a poco. Tu creatividad también es como un músculo. Que claro. Los músculos necesitan descanso. Sin descanso no hay forma de estar bien físicamente. Entonces, si tienes, digamos, una rutina un poco demasiado obsesiva con la producción de contenidos, esto te va a pasar. Nos ha pasado a todos. Es literalmente un botón que tenemos que ajustar y a veces pues publicamos sin ganas, otras veces tenemos que retocar un poco lo que es nuestro ritmo de publicación. Pero es cierto que cuando estás publicando por obligación, sobre todo en un mundo en el que el formato vídeo es el más importante, en este caso, pues se va a sentir enseguida. Con lo cual, yo te animaría a no publicar por publicar, pero también yo creo que aquí los algoritmos son un poco cínicos, porque todos te dicen que van a premiar la calidad, cuando en la realidad de los algoritmos, cuanto más mierdas escupes al día, casi mejor te va a ir. Y entonces es un juego un poco cínico esto de qué es lo que tienes que hacer. En cualquier caso, yo creo que lo mejor que puedes hacer es comunicar lo que quieres comunicar cuando quieres comunicarlo y desatenderte de lo que son los algoritmos y los resultados que tienes. Porque cuando haces ese trabajo como un hábito, porque estimas que dentro de mi trabajo tengo que compartir dos o tres veces a la semana cosas y hago lo mejor que puedo para crear una pieza interesante, pero tampoco me complico la vida. Fíjate tú que en este proceso también de burnout del productor de contenido está cuando intentas guionizar demasiado tus mensajes, cuando intentas mostrarte como un tío que tiene ideas brillantes. Todo esto al final tiene un precio.
Claro, un desgaste brutal.
En cambio, cuando apareces y escupes lo que tienes que escupir porque eres tú y son tus ideas, pues a veces vas a tener una buena idea, pero no siempre vas a tener buenas ideas. Es como claro. En este podcast, no pretendo ser el mejor en cada uno de los episodios. Hay episodios en los que las cosas me salen mejor que en otros. Uh-huh. Pues entonces, sí, yo creo que es un verdadero problema el tema de publicar por obligación, porque creemos que si no publicamos el número de piezas necesario para ser visible, pues no va a funcionar. Es un error. Y además, tendría a dar otro consejo, es quizás reduce un poco lo que es la frecuencia de publicación de tus piezas, pero trabaja más lo que es por lo menos la introducción de tu
uh-huh.
El título y la primera frase. Mucha gente le va a dar al clic, te va a dar la oportunidad de escucharte, pero si en los primeros 20 o 30 segundos no has hecho un buen trabajo para enganchar a la audiencia, se van a ir. Es que están literalmente sobresolicitados. Entonces, se trata de trabajar bien lo que es el mensaje de captación de la atención, y luego la primera frase es esencial para que la gente se deje llevar por la inercia de tus primeras frases.
Uh-huh. Yeah. Fran, también ocurre que hay marcas sosas o complacientes, ¿no? Que, bueno, detrás de esa marca personal hay gente que no es extrovertida y que es introvertida, y entonces, bueno, eso puede ser también un problema a la hora de construir una marca personal potente.
A ver, yo creo que seas introvertido o extrovertido, puedes tener una marca personal con éxito. ¿De acuerdo? Uh-huh. El tema de la complacencia es otra cosa, es querer agradecerle al número más grande de personas posibles. Y ahí esto es un problema, porque esto presupone que vas a corregir tu mensaje para pensando que no, tengo que agradecer al máximo numeroso de personas. Y en general, cuando haces esto, pues te encuentran en la barriga comunicativa, que es Nini.
Claro.
Y cuando estás en el Nini, pues básicamente nadie te escucha.
Claro, estás diluido ahí.
Ámame, óyame, pero todo lo que está en remedio, pues no me sirve.
Claro.
Uh-huh. No queremos estar en esta barriga comunicativa en el que no provocamos ninguna reacción.
Claro.
Uh-huh. Entonces, insisto en que es cierto que las personas, digamos, extrovertidas, a priori, van a tener una mejor energía para conectar con los demás. Porque, claro, son extrovertidas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero insisto en que personas introvertidas pueden tener, por su forma de pensar y por la calidad de sus ideas, también un poder de gancho muy profundo con la audiencia y de hecho seguramente son personas más atípicas. Y con algo más de asperidad en su personalidad que hace que al final es como wow, este rollo me gusta más, este mambo claro. Me gusta más. Entonces, el problema está en querer gustarle a todo Dios. En general, okay. Cuando piensas esto, pues sí, es la crónica de un desastre anunciado porque al final te encuentras en algo que ya no tiene ningún sabor, ningún olor. Y en fin, nadie cree esto.
Claro.
Aséptico, sí, completamente.
Fran, otro desafío de la marca personal es delegar tu comunicación, cuando ya tienes un equipo, ¿no? ¿Cómo trabajas en equipo con una marca personal? Hay dificultades en ese sentido, ¿no?
Esto creo que podríamos dedicarle un episodio completo al tema, porque hay muchas cosas que contar. Pero en efecto, cuando trabajas tu marca personal, al principio estás haciendo tú muchas cosas, hasta que llega un momento en el que realmente te das cuenta que estás perdiendo el foco y tienes que abrirte a la posibilidad de delegar lo que es parte de tu comunicación sin perder el hilo de lo que son tus ideas. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer, como por ejemplo lo que estamos haciendo en este podcast. Básicamente, pues es un formato de entrevista, pero la persona destacada soy yo. Es que mejor forma que difundir mis ideas con este tipo de formato. Otra forma de hacerlo es sentarte en publicar un formato más largo y luego tener un equipo que trabaja la curación de contenidos, hacen cortes de lo que dices y ellos luego desarrollan lo que es la comunicación basadas en lo que son tus ideas.
Claro.
Pero en cualquier caso, tendrás que primero autorizar este proceso y darte cuenta que sí, en efecto, puedes tú sentarte en lo que es producir contenidos y esto no te va a consumir mucho tiempo a la semana, pero luego dejar en mano de tu equipo hacer este trabajo de publicación, edición y difusión en redes, que es ahí donde se pierde el tiempo. Y llega un momento en el que cuando confías con las personas realmente son capaces de escribir como uno haría. Y obviamente, si yo comparo un correo de los que tú escribes para mí, de los que yo escribo, habrá diferencia, pero el tema es, ¿me valen los correos de Rocío? Y la respuesta es sí, rotundamente me vale. Y prefiero no aparecer en este proceso y confiar en el trabajo que estás haciendo. Y de hecho, pues llevamos tiempo trabajando juntos. Te dedico tiempo para que tú entiendas las rarezas de mis ideas y mi forma de comunicar.
Claro.
Y a partir de ahí, pues tengo que confiar en que tú seas capaz de reflejar esto a tu salsa y siendo de alguna forma honesta con lo que es mi propia marca. Es un trabajo de soltar y confiar.
Eso es.
Sí. Pero es posible hacerlo, obviamente es posible hacerlo, yes.
Claro. Bueno, Fran, te voy a llevar al club Strategic Mentor, que sé que estáis trabajando, tú y Juan, que es el encargado de los trainings, en un hito muy importante que es el hito 4, que, bueno, habla de contenidos y también, pues, de marca personal. Entonces, te quería preguntar que, bueno, si hay algo que conecta con los potenciales clientes son esa historia, ¿no?, que hay detrás de la marca de tal o cual negocio. Sé que en el club trabajáis una serie de recursos, unas plantillas, ¿no?, que son para que la gente vaya haciendo ese trabajo, porque no vale narrar por narrar, ¿no? En esa plantilla se detalla cada elemento que tiene que tener este contenido y cómo se realiza esa transición para que después de tus contenidos tus clientes agenden una cita. Cuéntame un poco sobre esos recursos que estáis haciendo.
A ver, hay varios recursos que ponemos a disposición de la gente en el club para que de alguna forma adquieren el hábito de crear sus contenidos cuanto antes. Y estos recursos van un poco en línea de las cosas que hemos podido hablar sobre copiar y acelerar. Son temas que son útiles al principio porque de alguna forma les dan un marco para que se sienten mejor cuando están en los procesos iniciales de crear sus piezas de contenido. rápidamente lo que queremos es que las personas, una vez que han adquirido el hábito de publicar contenidos, crean sus propios contenidos porque han entendido las claves que enseñamos. Pero lo que hemos preparado en el club es una serie de plantillas donde explicamos lo que es la mecánica de comunicación de estas piezas. Uh-huh. Y invitamos a la gente a hacer dos cosas. Primero, en el módulo 2 del club, que es la investigación de mercado, identificamos con los clientes del club lo que son los contenidos hiperpopulares en su nicho de mercado. Y lo que hacemos en este hito 4 que mencionas del desarrollo del plan comunicativo es crear una versión revisitada de estos contenidos que sabemos que son contenidos populares. Luego, trabajar con estas plantillas donde básicamente les invitamos a ejecutar una fórmula de comunicación que funciona para estar seguro que el nivel de comunicación de lo que se está produciendo pues esté, digamos, en los estándares aceptables del mercado. Y de alguna forma aceleramos el proceso de las 3 M's, pero no lo sustituimos. Las 3 M's es, primero empezamos haciendo M de mierdas, luego lo hacemos M de mejor y terminamos haciendo M de magistral. Esto es un proceso y lo que estamos haciendo es como poner una red de seguridad a las personas que arrancan con este proceso creando sus primeras piezas de contenido o gente que ya tiene algo más de bagaje pero que no es muy intencional en su forma de comunicar, pues les damos estructura para que puedan hacerlo. Entonces, como siempre, estas plantillas obviamente son interesantes porque es un acompañamiento, pero llega un momento en el que realmente lo que enseñamos a las personas es soltarse, encontrar su voz y en base a cosas que entienden sobre las técnicas de comunicación que enseñamos, pues crean sus propias piezas de contenidos donde se sueltan y experimentan cosas un poco más originales. Con lo cual, sí, tenemos un montón de plantillas que puedes usar y poner en marcha sin complicarte demasiado la vida, pero sabemos que realmente la mejor comunicación es la comunicación auténtica, la comunicación donde te sueltas y has encontrado tu voz. Esto es un proceso y es lo que enseñamos en el club.
Uh-huh. Me gusta mucho, Fran, el tema de la comunicación y la creación de contenidos. Es verdad que a veces cuesta, cuando estás empezando, ¿no?, romper esa hoja en blanco o rellenarla, así que me parece muy interesante. Bueno, pues jugoso de nuevo, Fran, este episodio. Seguimos aportando sobre la marca personal. En el próximo episodio vamos a hablar de referentes, ¿no?, que lo están haciendo muy, muy bien en el mercado. Vamos a destripar un poco qué es lo que hacen bien. Para copiar, pues no sé, para inspirarnos, ¿no?, mejor.
Para inspirarnos mejor, sí. Pues venga, nos vemos en el próximo episodio, entonces.
Nos vemos, gracias, chao.
Chao, chao.
Chao.
Pues es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qués y los porqués. Si buscas los cómos, porque quieres que te ayudemos a lanzar tu oferta, a acelerar la facturación de tu negocio o escalar tus resultados, échale un vistazo a nuestro Club Strategic Mentor en www.clubstrategicmentor.com. Y aquí vienen 5 razones de peso para apuntarte. 1. Auditoría inicial y activación de rutinas. Te vamos a ayudar en menos de 2 semanas en hacer una auditoría completa de tu vida y tu negocio para dibujar un plan de acción que vamos a hacer contigo y te daremos un plan de formación personalizado que corresponde a lo que sale de este ejercicio. 2. Tienes acceso a un soporte personalizado ilimitado los lunes. Podrás trabajar con nosotros la planificación semanal. Una vez al mes puedes participar en la sesión de orientación si te encuentras algo confuso y perdido. Tienes acceso semanalmente a sesiones de mastermind que van organizadas por niveles. En función de si acabas de lanzar tu negocio, estás en fase de aceleración o de escala. Tendrás acceso a más de 10.000 euros de trainings. Tendrás acceso a un solo clic dentro del club a todos los materiales que llevamos años afinando y mejorando: Reinvención Nómada, Clientes Premiums, Bajo Demanda, Killer Webinars, Objetivos 6 y 7C. Pues estamos renovando estos materiales, haciéndolo aún más transformadores y poderosos dentro del club. 4. Razón: te podrás unir a una comunidad de emprendedores conscientes. Y hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos como los postmortems y procesos de gamificación. gamification que encontrarás dentro del club. Y la quinta razón es que queremos ayudarte a ser el líder de tu éxito y el líder de tu vida. Así que vamos a trabajar también aspectos que tienen que ver con tu mentalidad y la implementación de hábitos transformadores. Mira, no queremos que pierdas más tiempo consumiendo contenidos tipo Netflix ni implementando tácticas que no terminan de funcionar. Queremos diseñar contigo un sistema online sencillo, alineado con tu personalidad y tus valores, que te permita vivir y disfrutar de tu negocio. Mira, no hay nada que no sepas, solo hay cosas que no haces. Y en el Club Strategic Mentor te vamos a poner a trabajar en los 6 pilares esenciales de los negocios online rentables, visibles y memorables. Y estamos hablando de crear el futuro de tu negocio desde acciones sencillas, prácticas y comprobadas. La decisión es tuya. Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com.